Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. En esta noche tengo el privilegio de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. El título de esta enseñanza quiero ponerle El celo por mi casa. Yo quiero invitarlos a buscar un pasaje que está en el libro de Juan, capítulo 2, verso 15. Tal vez leamos mejor del verso 13 para que tengamos un poquito de contexto. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, «Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado». Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, «El celo de tu casa me consume». Amén y amén. Quiero, hermanos, recordarles si hay un valor que debemos de tener muy presente en nuestras vidas, en nuestro corazón, y especialmente voy a los que somos cabezas de hogar, a los padres, a las madres, y en el caso nuestro, pues aquí tenemos a nuestro abuelo, nuestro hermano Edgar, que es el mayor de esta casa, y en cada una de ustedes, pues están los mayores, están aquellas personas que ejercen espiritualmente una autoridad. Y si hay algo, hermanos, por lo cual hay que pelear, pero pelear con intensidad, con mucho deseo y con mucho celo en nuestro corazón, es por la santidad. No debemos de perder de nuestro horizonte ese valor enorme que tiene la santidad. La santidad es indispensable. La santidad conviene. La santidad debe de ser el vestuario que reviste la vida de un creyente. La santidad no es una opción, no es una alternativa, es una obligación. Si usted y yo queremos alcanzar la vida eterna, si nosotros queremos un día morar con Jesucristo en la eternidad, mis queridos hermanos, debemos de comprender que debemos de tener la calidad y la cualidad de nuestro Dios. La Biblia dice, sed santos, como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Y la santidad es un valor por el cual nosotros debemos de luchar y esforzarnos por conservarlo dentro de nuestros límites. No podemos meternos a la casa del vecino, no podemos meternos a la casa del compañero de trabajo. Yo no puedo influir y obligar a nadie a que se santifique. Pero los que estén dentro de los límites de nuestro hogar, los que estén dentro de los límites de nuestras fronteras de familia, creo que todos estamos llamados a pelear por ese valor que se establezca, que se conserve, que se mantenga. Hay principios tan profundos y que no podemos borrar de la Biblia. Por ejemplo, dice en el libro de Hebreos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Son términos absolutos. No podemos tratar de ajustarlo. Bueno, es que la santidad se debe de interpretar de esta forma. Hermanos míos, la santidad habla de un apartamiento. La santidad habla de una dedicación. Y quiero que por favor tengamos presente esto. Habla de un apartamiento. Santo significa apartado para Dios. Santificado significa apartado para el uso de Dios. Y por eso, esa cualidad, esa característica de Dios, hermanos, Dios la exige en su pueblo. Sed santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Hay muchísimos cristianos que esta palabra no le gusta. Hay muchísimos cristianos que le tiemblan a ese término santidad. Porque obviamente, cuando hablamos de santidad, estamos hablando de dejar esto, dejar aquello. Habla de una abstención de muchas cosas que pueden corromper nuestro corazón, nuestra mente. En la Biblia está lleno de cómo Dios nos llama desde los orígenes y desde los principios, allá en el Génesis. Y luego cuando Dios llama a Abraham y cuando Dios establece las leyes para su pueblo, todas ellas van encaminadas hacia un apartamiento, hacia un estilo de vida, hacia una forma de vida exclusiva para Dios, determinada por Dios, definida por el Señor. En este camino, hermanos, si es que queremos de veras, con seriedad, asumir el papel que Dios quiere que tomemos como pueblo suyo, la santidad no es una opción ni alternativa, es una obligación, es una responsabilidad, es una característica que debe de distinguir a todo creyente. Me llama la atención este pasaje. Y este pasaje habla de cuando el Señor Jesucristo llegó a una fiesta. Estaban celebrando la Pascua. Y se dio cuenta, el Señor entró. Y entró al atrio. Y ahí estaban los cambistas, estaban vendiendo las ovejas, los palominos. Y de todo era un mercado. Era el atrio de la casa de Dios. Y el Señor se impresionó cuando vio aquel cuadro. Y su corazón se encendió en un enojo santo. Es rarísima las veces, yo creo que es una de las pocas veces que en la Biblia se menciona que el Señor Jesucristo se enojó. Hizo, sin decir nada, fue y buscó e hizo un látigo. Así buscó, me imagino que fue a buscar elementos que le sirvieran para armar un látigo. Hizo un látigo. Y el Señor le dice así, con molestia en su corazón, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Y usted puede seguir, y lo sigue diciendo. Y él, haciendo un azote de cuerdas, se echó fuera del templo a todos. Ya se imagina usted el espectáculo que se armó allí. Cabras corriendo, bueyes saltando, ovejas brincando, palominos y todo saliendo por todos lados. Eso se debe haber vuelto un verdadero caos. Y todas las monedas de los cambistas le dio vuelta y salieron volando las monedas por todos lados. Y el que lo estaba haciendo era ni más ni menos que el manso Jesús. El celo por su casa lo llevó a un sentimiento tan profundo de enojo, un enojo santo le voy a llamar a yo así, un celo santo. Se enojó tanto el Señor que no tuvo reparos en ese momento. Le dio vuelta a las mesas, agarró el látigo, latigó a quien, ahí sí que, a los que tuviera enfrente, y le dice el Señor, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre un mercado. Cuando los discípulos, yo me imagino que los discípulos se deben de haber hecho a un lado al ver aquella escena, a su maestro, en una actitud tan agresiva y tan violenta como nunca lo habían visto antes. Nunca. Él era paciente, muy paciente. Pero ese día lo vieron desencajado. Me imagino que estaban impresionados, pero se recordaron, dice, de lo que estaba escrito. El celo de tu casa me consume. Hermanos, yo quiero traer esta figura y trasladarla a nuestra vida cotidiana. Quiero traer esta escena que se dio y trasladarla a nuestros hogares, a nuestras casas. Por eso le quise poner como título el celo por mi casa. Mi querido hermano, usted y yo debemos de ser garantes, debemos de ser guardianes de las cosas que puedan darse dentro de los límites de nuestra casa. Yo no puedo meterme, insisto, a la casa del vecino, a la casa del pariente, pero dentro de los límites de mi casa, mis queridos hermanos, usted y yo debemos de ser muy celosos de lo que se dé allí. ¿Qué cosas son las que se dan que agradan a Dios? ¿Cuántos padres toleran? Voy a hacer la comparación, que se conviertan sus casas, en lugar de ser verdaderos altares de adoración a Dios, donde se respete y se enseñen la doctrina del Señor, la palabra del Señor. ¿Y qué tal si esos hogares, lo que menos hay es santidad? ¿Y qué tal si en esos hogares, lo que menos hay es reverencia a Dios? Hay abuso, hay insultos, hay improperios, hay palabras obscenas y vulgares. Ahí hay fiestas, se celebran cumpleaños, se celebran aniversarios, y qué sé yo qué tantas cosas. Ya va a leer usted, hermano, cómo Dios en el Antiguo Testamento, el celo que Dios manifiesta en su palabra por ese tipo de actividades o ese tipo de costumbres, Dios las condena de tal forma que usted se va a asustar, como lo pide el Señor. ¿Cuántas cosas toleramos nosotros en la casa que debe de ser santa? Recuerdo que las palabras de los abuelos en aquellas épocas, mi casa se respeta, decían. Si alguien quería llegar ebrio, quería ir a decir algo de improperios u ofensas o alguna cosa que estuviera en contra de los principios éticos que se respetaban en esa casa, salía el abuelo o salía el padre y decía, se larga, mi casa se respeta. Ojalá pudiéramos nosotros, hermanos, tener ese celo por la casa nuestra. No admitir el pecado, no tolerar el pecado, no permitir que se anide el pecado, no permitir la promoción del pecado, no estimular el pecado, no abrir las puertas al pecado. La santidad debe de reinar en nuestros hogares. La santidad debe de reinar en nuestras vidas. Y nosotros como padres debemos de ser los principales defensores de ese valor que Dios exige a su pueblo. El celo de tu casa me consume. Ahora podríamos decir, el celo de mi casa me consume. Yo voy a hacer que mis hijos respeten los principios de Dios. Yo voy a hacer que mis hijos teman a Dios. Les voy a enseñar el temor de Dios. Así dice, venid hijos, el temor de Dios os enseñaré. De lo contrario, hermanos, por eso es de que muchos hogares son un verdadero caos. El marido contra la mujer contra el marido, los hijos contra sus hermanos contra sus propios hermanos, hijos contra los padres, etcétera, etcétera. Es un verdadero caos. Pero donde la santidad reina, ahí hay paz, ahí hay armonía. Habrán fricciones, porque es imposible evitarlas, pero siempre se llegan a comunes acuerdos en armonía y en paz. Es que donde hay santidad, allí está Dios. Donde hay santidad, ahí habrá unidad. Donde hay santidad, ahí habrá armonía y felicidad. Pero donde no hay santidad, hermano, acuérdese. La Biblia dice, hay un principio eterno que no va a cambiar. No hay paz para el pecador. Así que eso, si lo contextualizamos a la enseñanza, diríamos, no hay paz en el hogar donde haya pecado. Donde hay pecado oculto, donde hay algo que contribuye al pecado, no puede haber paz. Habrá agresividad, habrá violencia, habrá disputas, habrá contiendas, habrán pleitos, habrá de todo, pero no habrá paz, porque donde mora el pecado no está Dios. Así de simple. Donde mora el pecado, no está Dios. Pero donde está Dios, allí habrá bendición y vida eterna. Allí habrá bendición y prosperidad. Donde está Dios, hermanos, se percibe, se siente, hay algo que llena ese lugar, hay algo que envuelve, hay una atmósfera divina que llena aquel lugar. Pero los defensores de esos valores es usted y soy yo como cabeza de hogar. Son ustedes, madres, las que son responsables de conservar y de pelear por esos valores espirituales. No deje que el diablo meta el pecado en su hogar. No permita que sus hijos metan el pecado. Vamos a leer un pasaje que me impresionó muchísimo. Quizás no sé cuántas veces lo he leído, pero me sigue impresionando. Vámonos al libro de Deuteronomio. Deuteronomio, y busquemos el capítulo 13. Deuteronomio capítulo 13. Oiga cómo dice este pasaje, hermanos, con respecto al celo que debe de haber en el hogar por la santidad. Versículo 6. Y dice, si te incitare. ¿Qué quiere decir o qué significa incitar? Incitar es estimular, es motivar, es procurar llevar, eso es incitar, es provocar, todo eso. Y dice, si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, si te incitare tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, así, calladito, ¿verdad? Que no se dé cuenta nadie, aquí a ocultas, a escondidas, y le dice, vamos, y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conocisteis. Vení, te quiero enseñar esto. A mí me sorprende mucho cómo nosotros como pastores hemos insistido hasta la saciedad que a los hijos menores de unos 18 años o más no se les dé celulares. Lo hemos predicado, lo hemos exhortado, se lo hemos dicho personalmente a los padres, pero como que entra por aquí y le sale por el otro lado. Y ahí andan los patojitos de apenas 9, 10, 11 años, andan con sus tablets, andan con sus celulares ahí. ¿Y los padres qué? Y lo que nosotros hemos dicho es que será un capricho nuestro. ¡No, hombre! ¡No, hombre! No es un capricho, no es la gana de querer imponer una ley. Es simplemente porque hemos entendido que ese aparatito, no cabe duda, que el que lo inventó, el diablo lo usó. Muchachitos de 9 años, 10 años, 11 años, ya están metidos. Y he visto criaturas de 4, 5 años y que quieren estar metidos ahí con el celular. O con la tablet. O los padres vienen y los prenden del televisor para que ahí pasen horas de horas, infectando su mente y su corazón de una información que no les conviene todavía. Hasta los mismos psicólogos, los mismos psiquiatras, los mismos científicos recomiendan que los niños no deberían de estar prendidos de la televisión más de 1 a 2 horas máximo al día. Y sin embargo, en muchos hogares, hermanos, nuestros, pueden ver a los niños prendidos 2, 3, 4 horas. ¿Y haciendo qué? Infectando su cerebro de basura, que lo único que los incita es al pecado. Los estimula un mundo dimensionado de fantasías. Los impulsa a un mundo irreal, fantasioso. Pero ¿cuántas veces lo hemos dicho? ¿Pero cuántas veces lo hemos exhortado? Pero ¿cuántas veces lo hemos recomendado? Pero pareciera que no se oye. Bueno, entonces, aténganse a las consecuencias. No se asuste, no se espante por lo que pase más adelante cuando ellos crezcan. Cuando ellos van adquiriendo toda esa información diabólica. Cuando toda esa información va modificando su manera de ser, su comportamiento, sus ideas, sus pensamientos, no se olvide que todo lo que ellos reciben de esos aparatos va a parar al cerebro. Y aquí está el psiquis. Y ahí es donde va modificando su conducta, sus pensamientos, sus sueños. Por eso muchas veces los niños tienen pesadillas. Tienen sueños raros y extraños. Y muchos niños terminan endemoniados, hermanos. No pueden dormir. Pero, y sigue diciendo, porque sigamos leyendo, y dice, verso 7, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él, óigame, no consentirás con él. O sea, si hay alguien, hijo de tu madre, o sea, tu hermano, ¿no? Tu hermanito carnal. O tu hijo tuyo de tu vientre, o que tú lo engendraste. Pariente cercano o íntimo amigo, si éste te dice, mira, hagamos esto. Fíjate que es bonito vos. Aquí habla de dioses ajenos, dioses extraños. Pues esos son los dioses que gobiernan el mundo. Esos son los dioses que, esos de la farándula de musical, la farándula del cine, del teatro, todo del fútbol y todos esos grandes ídolos. Así le llaman. En aquella época eran ídolos de madera, de oro, de plata, eran así y los levantaban. Ahora son de carne y hueso. De carne y hueso. Si le pregunta a un niño chiquito, ¿y tú qué quieres ser cuando seas grande? Y le menciona algún artista, algún cantante, algún futbolista. Qué tristeza, ¿no? Qué tristeza, hermano. ¿Hacia dónde vamos llevando esta generación? ¿Hacia dónde empujamos a nuestros hijos? Hermano, pero usted y yo podemos estar tolerando que esas cosas se estén metiendo en nuestras vidas, en nuestros hogares. Quizás lo llevó su hijo, quizás lo llevó su hermano, quizás lo llevó su pariente, se lo llevó su tío, lo llevó alguien. Y oiga lo que dice, porque mire, es tremendo. Dice, no consentirás con él. Versículo 8, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá. Hace poco decía hermano Mario, por ahí alguien andaba cuando estaba dando una respuesta a una pregunta el día lunes, y hermano Mario decía, bueno, pues por aquí anda alguien con cadenita, ¿y vos por qué usas cadena? Ah, porque me gusta. ¿Y por qué te pones la gorra así al revés? Pues porque me gusta. No, hombre, no es porque te guste. Es que lo vistes a alguien. Es que lo vistes y alguien te dijo, mira, ponete esto aquí, mira. O lo vistes y, wow, qué bonito se ve. Ahí andan tatuados. Andan poniéndose cosas. Cuando el Señor no te pide eso, Dios te pide que tus adornos no sean ni de oro, ni de plata, ni tampoco de hilo, ni de tela. Dios lo que quiere es adornos. ¿Y cuál es el adorno para Dios? Tu testimonio, tu reverencia, tu respeto. Tú quieres ser bien recibido en los cielos. Mi querido hermano, preocúpate por hacer las cosas que le agradan a Dios. Para que cuando te toque llegar al cielo, no te tenga que decir el Señor, apártate de mí, obrador de maldad, no te conozco. No. Ojalá tú puedas oír las palabras de Jesús, bien, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Ojalá nos esforzáramos, hermanos, con todo nuestro corazón, a no poner oído a esas noticias que vienen de afuera. Algunos hermanos, cuando comenzaron en este camino, se quitaron un montón de males, un montón de cosas. Pero ya estando dentro, por ahí vieron a un hermanito que andaba con una su cadenita aquí en la mano, o por ahí vieron a otro, a una hermana que andaba medio pintada, alguien que se pintó la cabeza, total, y di, ah, pero entonces se puede. Entonces sí, hey, tenga cuidado. Tenga cuidado, hermano. ¿Y usted por qué quiere esconder sus canas? ¿Y usted por qué quiere esconder la apariencia de su edad? Palabra que si hubiera una empresa que dijera se planchan caras, todos harían. Todos quisieran tener la cara planchadita, pero al cabo del tiempo se la vuelve a ahorrar más, se arruga. ¿Por qué querer esconder lo que somos? ¿Por qué querer aparentar lo que no somos? Esa es vanidad y ese valorar nuestra carne más allá de lo que Dios quiere que lo valoremos. Dios quiere que tengamos un solo valor en nuestro corazón, y es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Eso es lo que Dios pide. Pero de repente aparece alguien ahí haciéndote alguna invitación extraña. Tus hijos te pueden estar jalando para ir buscando aquellas cosas de las cuales debiste haber huido desde hace tiempo. No admitas en tu casa aquello que contamina tu corazón y tu mente, aquello que corrompe tu corazón. No admitas eso. Pídele al Señor pelear contra él. Y si viene algún tío, algún primo, ¡ala! Y ustedes son de esos fanáticos que les han lavado el cerebro. No pueden hacer esto, no pueden. Y ustedes no celebran ni siquiera los cumpleaños. ¡Ala! Ustedes sí que de una vez. No consientas con él. Defiende tus convicciones. Defiende tu fe. Hay muchos hermanos que han oído cosas allá afuera y las están admitiendo poco a poco dentro de sus casas. Poco a poco. Y se les ve en su vestuario, en su manera de ser, en su manera de comportarse. He visto algunos hermanos que se suben la camisa así, y si es posible, se amarran el último botón para que no les vean la cadena que tienen debajo. Digo yo, ¿pero qué estás tratando? ¿A quién tratas de engañar? ¿A quién tratas de esconderte? ¿De quién? Tú no puedes hacer ese teatro tan absurdo de querer esconderte de Dios. No va a ser el hombre el que te juzgue. Va a ser Dios el que te juzgue. Y Él está en todo lugar. Él ve tus reacciones. Él ve tus actitudes. Él ve tu conducta. Mi querido hermano, este domingo se daba una enseñanza, hermano Edwin daba una enseñanza tan interesante. ¿De qué espíritu eres, verdad? La violencia interna, la agresividad que puede haber. Pero decimos que somos santos y estamos dentro de la casa y somos amargados, resentidos, violentos, agresivos. Eso no es santidad. Eso podrá ser cualquier otra cosa menos la santidad que Dios demanda del creyente. Pelea por la santidad de tu casa. Defiende la santidad de tu casa. Si tus hijos van metiendo algo que no conviene a tu casa, pues tú sé el primero. Mi hijo, me hace el favor, pero esto no lo quiero aquí en mi casa. Y mientras usted viva bajo este mi techo, usted va a hacer lo que yo, como su padre, le diga que aquí conviene o no, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. El celo por tu casa, hermano. Usted debe de tener celo por tu casa. Que el diablo no se meta, que Satanás no nos esté metiendo las costumbres de las otras naciones. que los ídolos paganos de allá afuera no se metan, pero ¿no crea usted que va a ser que le lleven algún santo y ahí, y usted lo está admitiendo dentro de su casa? Ese sería el colmo, ¿no? No, estamos hablando de otros ídolos. Estamos hablando de otras culturas. Estamos hablando de otras tradiciones y costumbres. Hay hermanos que celebran todos los días que se celebra en el mundo. Ellos también lo celebran. Es que es parte de la cultura, dice. Está bien, es parte de la cultura mundana, pero no es la cultura celestial. Y usted y yo, dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. El apóstol Pedro dice que nosotros somos extranjeros y peregrinos. Este no es nuestro lugar. Nuestra cultura no es una cultura mundana. Pero sigamos leyendo y oiga lo que sigue, porque es tremendo lo que usted va a leer después de esto. Y dice verso 8, no consentirás con ese que te está invitando a hacer cosas paganas y cosas que contaminan tu hogar. Ni le prestarás oído. Y oiga, ponga atención, esto era lo que hacían en el tiempo antiguo. Ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrá misericordia, ni lo encubrirás, sino que, oiga, qué cosa más dura, lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Le apedrearás hasta que muera, por cuanto, óigame, procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de esclavitud, que es la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, para que todo Israel oiga y tema, y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a esta. ¡Wow! ¡Qué cosa más tremenda! ¿Qué debían de hacer? Apedrear. Aquel muchacho, aquella muchacha, aquel pariente, aquel amigo íntimo que te quiso inducir. ¿Cuántos jóvenes de la iglesia, hermanos, han caído en las trampas del diablo por oír a sus amigos íntimos? ¿Cuántas jovencitas de la iglesia han caído en la trampa del diablo por oír a sus amiguitos o amigotes? Y los admiten. ¿Cuántos padres, hermanos, padres de familia, óiganme? Si tú tienes hijos menores de 18 años, y si ellos, pues, ahí sí que no deberían de tener celulares. Jovencitas de 12, 13 años ya están mandando fotos desnudas. ¿Y quién se lo permite? ¡Tú! Si tú sabes que eso no le conviene para tu hogar, para la estabilidad de tu hogar, no lo permitas, hombre. Pelea por la paz de tu hogar. Pelea por la santidad de tu familia. Pelea. Pídele al Señor que te dé celo por tu casa, para que puedas vivir en paz, tranquilo, con gozo. ¿Sabe lo que pide Dios? Busca ahí el versículo 4 del capítulo 13 de Deuteronomio. El capítulo 13, versículo 4 dice: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Así de sencillo, eso es lo que Dios pide. A él debemos de seguir, a él debemos escuchar, a él debemos de temer, sus mandamientos debemos de guardar. Eso es lo que Dios te pide, eso es todo. Pero cuando vienen mensajes extraños de afuera, cuando vienen personas, que puede ser tu hijo, tu hija, tu pariente más cercano, pero tú de manera indolente, y tú de manera, por no lastimar, es que no le digo esto porque se puede lastimar y después ya no me va a querer. Discúlpame, Sé sincero. Sé sincero. No tengas temor. Si te desechan, bueno, ¿sabes lo que dijo un día el salmista David? Si mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Ese no es tu problema. Si te desechan, si te marginan, si te ignoran, no serías el primero. Hay muchísimos hermanos que han sido excomulgados de su seno familiar por la fe. Hay muchos hermanos que han sido expulsados de ser heredados por sus padres por la fe. Hay muchos hermanos que han sido marginados por su familia por la fe. Pero ¿sabes qué es lo que dijo el Señor Jesucristo? Considérense bienaventurados cuando por mi causa os vituperen, escarnezcan, hablen mal de vosotros mintiendo. ¿Sabes qué dijo el Señor? Grande es vuestro galardón en los cielos. Así que, mi querido hermano, a luchar, a defender con celo tu casa. No dejes que tus hijos metan en tu casa cosas que contaminen. No dejes que tu familia cercana, y oye, porque aquí dice, si el hijo de tu madre, o sea, tu hermanito, si el hijo tuyo, tu hija, tu hijo, tu amigo íntimo, te llevan aquellas noticias, óyeme, vieras qué bonito es esto, mira, solo que no lo vayas a decir nadie, así escondido. Como dice, no lo consentirás, no lo admitirás. Allá en Primera de Tesalonicenses, quiero ir concluyendo la enseñanza. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, dice el apóstol Pablo de esta forma, versículo 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Dios, es cierto, a todos nos admite sucios, corruptos, mal hablados, pendencieros, egoístas, pecadores, embarrados del pecado hasta la coronilla. Así nos aceptó el Señor. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, pero ¿para qué? Sino que nos llamó así como estábamos, pero para trasladarnos a una vida de santificación. Así que, y óigame lo que dice esto, y eso va para todos ustedes, mis queridos hermanos. Así que, el que desecha esto que yo te estoy enseñando ahorita, si a ti te parece que es una exageración mía, si a ti te parece que es algo que ya no se debe de predicar porque cualquiera diría, ah, ya estamos en la ley otra vez. Esa es la ley. Si a ti te asusta esta enseñanza, si a ti no te gusta esta enseñanza, pues oye lo que dice el Espíritu Santo para ti. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre. O sea, tú no me estás desechando a mí, sino a Dios, que también nos dio de su Espíritu Santo. Así que, si tú quieres, me oyes, si tú quieres, aceptas esta enseñanza, si tú quieres, le das valor a la enseñanza que yo te estoy dando, si tú quieres, la vas a guardar y la vas a poner por obra, o si no, sencillamente me tildas de fanático, de radical, de extremista y de legalista. Esa es opción tuya, mi querido hermano. Pero yo quiero cumplir el mandado que Dios me mandó. Así que si desechas esta enseñanza, no me estás desechando a mí, sino que estás desechando a Dios, que te está diciendo que sin santidad nadie verá al Señor. Que sin celo tu casa se convierte en un verdadero nido de pecados. Que si tú no te vuelves celoso para defender la santidad de tu casa, pues sencillamente tu casa se va a volver un nido de pecadores. Y no te extrañes que comiencen a haber muchos conflictos, si es que no los hay ya. Hay que revisar bien cómo está nuestra vida, cómo está nuestro hogar, ¿Hasta dónde hemos tolerado y admitido el pecado dentro de nuestro hogar? Defiende las fronteras, defiéndete y permite que la santidad una vez más se implante dentro de tu hogar. No pierdas las buenas costumbres, no las pierdas. Es tan fácil, oye lo que dijo el apóstol Pablo y con esto quiero ir terminando. El apóstol Pablo dijo, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Qué bueno sería que hicieras un listadito de qué buenas costumbres has dejado por oír cosas que no debes de oír, por admitir cosas que no deberías de admitir. Y concluyo allá en el Salmo 93. Salmo capítulo 93. Dice así la palabra del Señor. Tus testimonios, estoy leyendo el versículo 5 del Salmo 93. Tus testimonios son firmes. En otras palabras, tus mandamientos no van a cambiar. Lo que tú dijiste se va a cumplir. Lo que tú estableciste se va a cumplir. Y dice, tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa. Oh Jehová, por los siglos, para siempre. Que Dios te ayude, hermano. Y yo espero en el Señor que tú puedas, quizás hoy o mañana, agarrar la escoba espiritual y comenzar a barrer todo aquello que pueda estar provocando el pecado en tu hogar. El celo por mi casa me consume. Que Dios les bendiga. Que la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes y ten celo por tu casa. Si hay algo que sacar, si hay algo que defender, si hay decisiones que tomar, hazlo. La santidad conviene a tu casa. Y no te olvides, sin santidad nadie verá al Señor. Que Dios les bendiga. Un fuerte abrazo para todos los que están enlazados y les saludo con todo mi corazón donde quiera que estés. Buenas noches y Dios te bendiga. Amén.